Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Estacionalmente estamos en invierno, ese periodo de tiempo en el que en el mundo del toro se intenta reflexionar sobre los errores y aciertos de la temporada realizada. Ya sea artísticamente los toreros, ya sea el comportamiento de los toros en el ruedo para los ganaderos, o ya sea la cuenta de resultados para los empresarios. Y entre que eso sucede, los distintos estamentos del toreo intentan acercar posturas para paliar las distintas heridas abiertas que actualmente tiene la tauromaquia. Por una parte, la administración, cada vez más asfixiante con los pliegos, con los requisitos técnicos, jurídicos y laborales para poder organizar festejos. Y por otra parte, la del propio sector. Tanto para poder intentar llegar a acuerdos con la administración como para unir a las diferentes secciones del toreo, para exponer, por ejemplo, los pros y los contras de una posible reconstrucción del sistema, debía estar la fundación, esa que está representada por todos, y que debía ser el hilo conductor de las posibles soluciones a todos aquellos problemas que conciernen la tauromaquia. Pero según los pasos dados por la Fundación en 2020 y en 2021, lejos está de querer ser el árbitro mediador en los posibles conflictos, y cerca está de dirigirse como el ente público-privado, digo público porque se financia con dinero público, y privado porque solamente un selecto grupo de profesionales está en ella, donde solamente se organizan en la actualidad festejos olvidando un poco los objetivos iniciales del lobby taurino. Por otra parte, alabable su labor de organización de novilladas a lo largo de nuestro país, de norte a sur y de este a oeste. Era de lo que carecíamos, de novilladas, y ese hueco lo ha cubierto bien la fundación. Pero inmerso de lleno en este proyecto, las heridas de la tauromaquia seguirán abiertas, y sin nadie queriendo cerrarla, solamente nos queda rezar. Esto es Clarines y Timbales y empezamos.
¿Tienes un problema con tu vehículo?
AXA Griñón.
¿Tienes una gotera en casa?
No lo dudes, AXA Griñón.
En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad.
Llámanos al 918149780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón.
AXA, reinventamos lo seguro.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Algo oscuro crecía en mí y fui a hacerme una lobotomía. Ni los consejos del doctor, ni un estudio de antropología supieron que tenía, hasta que me dijeron lo que me pasaba, es que echaba de menos reírme al amanecer. Estaba muy triste y no sé por qué.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales, bienvenidos a vuestra cita taurina semanal, esa de todos los miércoles, 8 de la tarde, en clarinesytimbales.com, en iVoox, en Spotify y a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Podéis interactuar con todos nosotros a través del correo electrónico en radioclarinesytimbales@gmail.com y también a través de nuestro teléfono 611-063-238. Que aquí estamos, como siempre, todas las semanas, los aficionados haciendo podcast taurino para ustedes, para los aficionados. Y aquí conmigo a mi lado se encuentra una semana más Samuel Novoa. Samuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí escapando del bicho. Aquí estás resistiendo, aquí tirando de...
Le estás haciendo regates, ¿eh?
Tirando del carro. Mandamos un abrazo a todos los integrantes del equipo.
Sí.
Que, bueno, pues como todos nos va tocando cerca y aquí el equipo de Clarines y Timbales pues también. Así que mandamos un abrazo a Fernando, a Josué, a Ignacio, a Rubén y a Javier. Que, bueno, a ver si pronto se recuperan todos y nos vemos aquí y nos juntamos todos en el estudio.
Es que hace varias semanas que... Vamos, varias semanas. Yo creo que el año pasado hubo un par de días en el que pudimos estar prácticamente todos, ya cuando se acercaba el verano. Y ojalá, ¿no?, que se quite todo esto ya y volvamos otra vez a esa grabación ya con todos los integrantes.
Sí, sí, cuando afecta a la salud, bueno, hablábamos de la lotería y echábamos cuentas de que si nos tocara, pero al final lo que dice, ¿no?, el refrán, ¿no?, lo más importante es la salud y además de verdad.
Pues sí. Bueno, hoy tenemos un programa por delante en el que la tertulia, Rubén Sánchez nos va a traer para que podamos debatir esa entrevista que realizó el programa El Toril de Onda Madrid al gerente de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Avellán, en el que dejó diferentes titulares y con él pues debatiremos en ese espacio de tertulia. Como siempre, el minuto de Ignacio Murube, en 60 segundos intentar compactar toda la actualidad taurina. El Callejón de Olivenza, como siempre, ese rastreo por las redes sociales. Y el último tercio, que últimamente pues le estamos dedicando a todos aquellos que profesionales que lamentablemente no nos van dejando de este mundo terrenal, pero que allí en el cielo pues, nos van guiando. De todo lo que han hecho, todo lo que han dejado ese legado, pues somos nosotros, ¿no?, lo que le tenemos que ir diciendo a todos los aficionados y todas las generaciones venideras. Jaime Hostos, José Luis Pereda, el ganadero, Araúl de Robles, son unas cuantas.
Sí, llevamos un año importantes. Ya el año pasado ya nos fueron dejando ya gente muy importante del mundo del toro y seguimos abriendo el año con malas noticias, ¿no? De gente que deja un legado muy importante. Veremos si los que vienen detrás alguna vez consiguen crear lo que crearon esta gente tan importante del toro, que cada uno en su terreno, constituyendo ciertas ganaderías o habiendo sido empresarios de prestigio, liderando ciertas plazas importantes o demás, pues que nos van dejando, ¿no?
Eso hablábamos en este nuevo espacio que hemos creado en nuestro blog, que se llama Resistiendo en el Campo Bravo. Entrevistábamos al ganadero de heredero del Conde de la Corte, un chaval muy joven, que bueno, pues ha querido sacrificar su vida, porque la vida de ganadero es bastante, bastante dura, para que pueda persistir la sangre de y el encaste de Conde de la Corte. Os animamos a que os paséis por ese blog de nuestra página web, clarinesytimbales.com, que escuchéis la entrevista, porque la verdad que es muy interesante todo lo que nos cuenta el ganadero Guillermo. Hacemos una pausa y entramos en el espacio de entrevista.
Escucha clarines y timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts.
La entrevista de esta semana, de este Clarines y Timbales de esta semana, la vamos a hacer con una ganadería relativamente joven y en la que en la temporada 2022 pues se le atisba una temporada llena de compromisos fuertes como es Sevilla y como es Madrid. Hablamos de la ganadería del Paralejo y para ello hemos invitado a su representante, Rafael Molina. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de que esté aquí con nosotros en este programa hecho por aficionados para hablar de una ganadería que para los aficionados, pues la verdad que ya la llevamos viendo estos años atrás, pero que es que los últimos años y sobre todo en este 2021 esa novillada de Sevilla ha dejado muy buen sabor de boca y ahora con las noticias que nos van llegando, como es ese debut con corrida de toros en Sevilla y lo que también previsiblemente pueda ser Madrid. Para la ganadería, pues creo que una temporada en la que los compromisos van a ser fuertes.
Pues sí, la verdad es que sí, porque realmente Como tú bien dices, esto es un proyecto ya de hace bastantes años que se inició en el 2008 y bueno, en el que se fue programando un poco a poco el desarrollo a medio y largo plazo, empezando con novilladas sin caballos, novilladas con caballos, luego novilladas con caballos en plazas de primera y bueno, ya desde hace 4 años empezamos con las corridas de toros, debutamos en San Sebastián, Bilbao, Valencia y bueno, pues quizás este año, de alguna manera después del parón de todo este tema que estamos sufriendo todo el mundo de la pandemia, pues quizás sea un año de una posible consolidación de la ganadería, ¿no? En el que vamos a ir a 4 o 5 plazas de primera. Y bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho compromiso y viendo un poco el tema, preparando todas las cosas y organizándolo con la ilusión de que salga todo lo mejor posible.
Siempre se dice que el comportamiento del utrero al comportamiento del toro en una misma ganadería cambia. ¿Cuándo os planteáis ese salto de novilladas a corrida de toros? ¿Cuándo ya tenéis todos los planteamientos ya bien establecidos?
Bueno, es una cosa como te he contado hace un momento, os he contado que se había planificado desde el principio. Es decir, nos planificamos una serie de años, hicimos unos proyectos calculados y la verdad es que lo hemos cumplido casi a rajatabla. Efectivamente, también es verdad que se han ido, los hitos que nos habíamos marcado se han ido produciendo, porque claro, si no se producen y las novedades no embisten, pues lógicamente hubiese habido que cambiar el planteamiento. Pero a medida que las cosas han ido funcionando o fueron funcionando con los novillos, pues decidimos pegar el salto a toro y seguimos también lidiando novilladas, como es normal, ¿no? Pero bueno, yo creo que el objetivo de todo ganadero al final es poder lidiar su ganadería en plazas importantes de responsabilidad y encima si además triunfa o puedes permitir el triunfo de los toreros, pues yo creo que eso es lo máximo a lo que se puede aspirar en esto, ¿no?
Samuel.
Sí, buenas tardes. Habla del que el proyecto inició hace muchos años, pero yo creo que la carrera ha sido meteórica, ¿no? Porque se dice que la idea de la fundación del Parralejo surgió en unos Sanfermines de 2005, ¿no? En una charla entre Ricardo Gallardo, Borja Domecq y Pepe Moya, ¿no? Háblenos un poquito de cómo se surgió la idea y por qué se decidió por esos orígenes en el inicio de la ganadería.
Bueno, pues efectivamente estás muy bien enterado porque efectivamente es así, ¿no? Pepe había sido una persona siempre aficionado, pero aficionado de tendido, por decirlo de alguna manera, en la plaza de Sevilla, porque es la ciudad donde vivía. Y entonces, bueno, siempre cuando llega en una posición determinada en que económicamente se lo podía permitir, le hacía ilusión tener una ganadería. Y él conoce a Ricardo y a Borja, los conoce precisamente a través mía, pues porque Borja Domecq era mi suegro y además y Ricardo, pues además de íntimo amigo mío, pues somos compadres, él los conoce a través mía y todos los años en San Fermín nos veíamos y un poco en plan de broma Pepe siempre decía voy a ser ganadero, hasta que ya al tercer año que lo dijo Ricardo, que es una persona, si lo conocéis, muy vehemente y muy directo, le dijo, tú no vas a ser ganadero nunca porque ya es la tercera vez que lo has dicho, el tercer año consecutivo y no lo has hecho. Entonces a partir de ese momento me llamó, me dice, oye Rafael, que esto va para adelante, tú quieres, te apuntas al proyecto, nos sentamos, nos reunimos y bueno, y quizás también un poco en esa línea, pues la decisión fue optar por esa reata y por esa sangre.
Le tocó la fibra.
Sí, pues Pepe muy temperamental y pues, no se le podía tocar los costados, porque esto es como los toros bravos, que no se le pueden tocar los costados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, una persona que no se le podía dejar la fibra, como tú dices, ¿no? Y bueno, fue una cosa un poco en plan de broma, porque ya sí. Efectivamente él venía madurándola durante algunos años y en ese momento pues arrancó el proyecto, ¿no?
Sí, en 2005 surgió la conversación, pero ya en el 2006, ¿no?, se adquiere la finca en Zufre, ¿no?, con vacas de Jandilla o Fuente Imbro. ¿Cómo fue ese origen? ¿Cómo se inició el proyecto? No,
Pepe tenía la finca ya en propiedad hacía poco tiempo, pero tenía otro tipo de ganado y cuando arranca este proyecto, pues nos planteamos diversas opciones y entonces lo que se decidió al final fue, bueno, pues vamos a teniendo a dos personas como esto, como Ricardo y como Borja, íntimos amigos los dos y emparentados, pues que menos que podernos que confiar en ellos, porque además los dos tienen una cosa creo que magnífica. De hecho, creo que hoy un porcentaje muy alto de las ganaderías que están funcionando en España son de origen Jandilla, ¿no? Y bueno, la verdad es que la ocasión pues era pintiparada para eso y lo que hicimos fue pues confiar en ellos, se le compraron primero la mitad de vacas a cada uno y luego se hicieron dos pequeñas ampliaciones también, una a cada uno, y bueno, y a partir de aquello empezó a rodar la ganadería con sementales primero de ellos y luego ya con sementales propios, y todavía a día de hoy mantenemos algunos sementales en común y vacas en un lado y vacas en otro, porque bueno, creemos que una de las formas de intentar crecer y poder desarrollar el toro a más velocidad y sacarle mayor partido es poder compartir con otros ganaderos esa experiencia y esa sangre que cada uno tenemos en nuestra ganadería, ¿no?
¿Por qué el nombre del Parralejo?
Porque era el nombre original de la finca.
Uh-huh.
la finca se llamaba así, se decidió, se pensó. Aquí Pepe era una persona que le gustaba organizarlo todo, pensarlo todo y programarlo todo, y todo se hizo nada, es por casualidad. Todo lo que ha ido ocurriendo ha sido el producto de decisiones que se han ido meditando. Evidentemente, por el camino ha habido algunos cambios, porque, bueno, no siempre las cosas son como uno cree, pero, bueno, digo, en definitiva, siempre, como todo buen empresario, planificado, proyectado y siempre mirando a medio y largo plazo.
Y apostar, bueno, por Jandilla y Fuente Imbro, la verdad es que era una apuesta casi segura, ¿no? Y lo vemos sobre todo en la presentación, ¿no? Que lo distingue las novilladas que hasta ahora hemos visto del Parralejo, es la excelente presentación de las novilladas y el juego de los novillos. Quizá eso para vosotros fue un punto muy importante, ¿no? El del trapío del toro de Jandilla.
Sí, bueno, ya te digo que hubo varios factores. El primero, creíamos en ello, ¿no? Porque, bueno, creo que, como he dicho antes, creo que es más importante, de las ganaderías más importantes que hay en España, por la razón que he dicho. Muchísimas ganaderías que de muchísimo nivel, y después, pues, como también te he comentado, por la confianza que tenemos en los dos ganaderos. Pues aquí lo difícil cuando uno compra una ganadería, primero hay que tener el dinero, pero luego tiene que ser que el ganadero que te vende te cuente la verdad, ¿no? Porque aquí es difícil. Esto es un tema muy complejo que está basado en sabiendo la verdad, pues tienes más posibilidad de acertar que si no tienes las cosas demasiado claras, ¿no?
Y quizá otro punto importante en la ganadería fue la adquisición en el 2017 de la finca Monte San Miguel, que es una finca emblemática dentro de la historia del toreo. ¿Qué significó para la ganadería la nueva apuesta por esta nueva localización?
Bueno, pues mira, quizás también un poco en la línea que hablábamos antes, cuando Pepe llega quizás al cenit de su carrera profesional, pues decide que tiene opción a comprar algo. O sea, se presenta la oportunidad de una finca, pues sí, efectivamente muy buena, muy bonita, muy emblemática en el mundo del toro, porque había estado siempre, había sido propiedad de una familia ganadera durante muchísimos años. Y bueno, lo compra, eso nos ha permitido el tener, pues, las hembras en la finca original, que es el Parralejo, y todos los machos en la finca nueva, quizás más como escaparate también un poco, y también el hecho de tener las cosas divididas nos permite, pues, hacer experiencias con las vacas que son complejas, como el tema de trasplante de embriones, de inseminación, y eso que estamos llevando a cabo desde hace ya años, y que siempre el poderlo tener separado te ayuda, te facilita, ¿no? Porque si no, todo en la misma finca, corridas de toros, preparar, inseminar, al final es un poco de lío, y la posibilidad de hacerlo por separado te ayuda, ¿no?
Y corrígeme, creo que hoy, 18 de enero, hoy justo un año, ¿no? Creo que eso que fue hoy cuando nos dejó el ganadero, ¿no? Que nos dejó Pepe Moya el año pasado, en el 2021. Se cumple el primer año desde su fallecimiento, y sabíamos que uno de sus sueños, que no sé si el principal sueño, tú nos dirás, era ver lidiar una corrida de toros en Sevilla. ¿Cómo crees que va a ser de importante esa tarde en el que salga el primer toro del Parralejo por esa puerta de la Maestranza, y qué hubiera significado para el ganadero?
Pues mira, efectivamente hoy se cumple un año de su fallecimiento, y bueno, la verdad es que también, como tú dices, una de las grandes opciones era lidiar en Sevilla, bueno, un poco en la línea de lo que decíamos al principio, la ganadería, plaza de primera, siendo tu ciudad, siendo él, como ya también he contado, aficionado de Sevilla toda la vida, su gente, su afición. Entonces le hacía muchísima ilusión. Yo creo que era el reto más importante. Yo siempre cuento que él, cuando lidiábamos novilladas en Sevilla, que sí hemos lidiado varios años, siempre me decía: Rafael, la mejor novillada para Sevilla. Y yo siempre, un poco en plan de broma, decía: pero Pepe, hay que llevar y tirar a todos lados y tal. Sí, pero la mejor novillada para Sevilla, ¿no? Bueno, él hacía muchísima ilusión, y la verdad es que ese día, pues creo que va a ser un día de muchos sentimientos encontrados, ¿no? La emoción, el compromiso de lidiar una plaza como Sevilla, la emoción de pensar que él va a estar viéndolo de allí donde esté, ¿no? Y que era su ilusión, y bueno, pues un sueño cumplido, ¿no? Y ojalá que las cosas salgan bien.
¿Se sabe a quién la va a matar? ¿O quién la ha pedido? No, todavía no.
No, los carteles no están confeccionados todavía. Bueno, yo, porque un poco alguna conversación que hemos tenido con la empresa, y no, creo que todavía es pronto, y que eso es quien tiene que decidirlo, como es natural.
Una ganadería como la del Parralejo, que ya va a estar en las principales ferias de España, en corridas de toros, queríamos tener la oportunidad de poder tenerla aquí, y a la que cada vez que entrevistamos a algún ganadero se la vamos a hacer durante esta temporada 2022. Y es que se está creando una nueva puya que se está estudiando en el campo. Yo no sé si al Parralejo ha podido ir el veterinario Julio Fernández, pero no sé si, que, si le ha llegado alguna información y qué es lo que opina sobre ella, si la ha visto de primera mano, claro.
La puya, te refieres a la puya que es táctil, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, yo creo que es una buena idea, ¿no? Es decir, todo lo que sea avanzar en el mundo del toro a algo positivo es bueno, ¿no? Yo creo que la que permite que el toro sangre y permite ahormar un poco el toro, que no es la única función que en realidad tiene la puya, porque el toro, no nos podemos olvidar que cada día sale más bravo en contra de lo que mucha gente piensa, ¿no? El toro cada vez tiene más poder porque cada vez está más preparado, cada vez es más bravo. Y entonces, como digo, permite ahormar el toro, pero luego evita el que se le haga ese daño que muchas veces se hacen los puyazos moviendo la puya de un lado a otro y que le provoca un daño interno al toro muy importante, porque lógicamente es un animal. Hay que tener en cuenta que el toro cuando embiste, aunque la puya, no recuerdo si son 12 centímetros, no recuerdo exactamente cuál es la medida, pero la profundidad de la herida es muchísimo mayor porque el toro al embestir tensa todos los planos musculares que tiene en el dorso y al relajarlos, pues el agujero es mucho más profundo, ¿no? Entonces, el hecho de que la puya no pueda dañar dentro mientras que el toro está empujando en el peto, yo creo que va a favorecer el que el toro esté más entero, ¿no? Y pueda, por una parte, el torero pueda ahormar el toro un poco y por otra parte el toro va a tener capacidad para moverse y para reaccionar con más poder, ¿no?
Y por último, ¿nos confirma que veremos también el Parralejo en Madrid en 2022?
Sí, sí. Es un tema que está ya hablado, que ha salido en la prensa y que, bueno, se han adelantado un poco, pero en principio está hablado con la empresa y parece que sí, que todo apunta que sí.
Pues año muy importante 2022 para la ganadería del Parralejo, que nosotros aquí pues le deseamos toda la suerte del mundo, que sea tanto en la plaza de importantes Sevilla y Madrid, como estábamos hablando, como las seis corridas, ¿no? Seis corridas de toros más o menos que tiene preparada,
sí,
en el campo.
Van a ser seis corridas de toros las que vamos a lidiar este año, efectivamente.
Pues que esos compromisos sean satisfactorios. Muchas gracias, Rafael Molina, por haber estado en el Clarín City Maler de esta semana.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todo el mundo.
Venga, iniciamos ya 2022 de tertulia con Rubén Sánchez. Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Para nuestra tertulia de hoy vamos a poner sobre la mesa algunos de los temas más importantes de las declaraciones que el pasado domingo tuvieron lugar por parte del presidente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Avellán, en los micrófonos de Onda Madrid Radio. Uno de los temas más relevantes, a mi parecer, es la compensación del canon que se le ha realizado a la actual empresa concesionaria de la Plaza de las Ventas. ¿Creéis que, tal como nos dijo desde la entrevista, se trata de la aplicación de la ley o un generoso salvavidas a la empresa por este parón, previamente a raíz de la pandemia y otras decisiones que han tenido la plaza cerrada durante bastantes meses? Otro de los temas que también tuvieron lugar en esa entrevista y que he visto muy relevantes es la liberalización del coste de las entradas. Además, expuesto como medida para incrementar el número de abonados. Quizá es algo que, bueno, a priori puede justificarse en cuanto a los costes de producción de los diferentes espectáculos, pero el hecho de que pueda hacer que aumente el número de abonados es algo probablemente dudoso, puesto que si ya de por sí ahora mismo con una entrada barata es relativamente sencillo poder encontrar entradas para los días de más relumbrón, que es precisamente la dificultad para encontrarlo esos días lo que hace que sea obligatorio prácticamente para acceder a ellos el tener un abono, pues probablemente con precios más altos en esos días la facilidad para poder encontrarlas sea mayor. Por lo tanto, bueno, pues desde ese punto de vista, ¿qué consecuencias creéis que puede tener esa liberalización de precios? Y por último, pues una gran noticia, que sería la apertura de la venta del Batán, que de lo cual pues creo que todos nos congratulamos, y desde el punto de vista de creación de nuevos aficionados. Así que ahí tenéis tarea. Un saludo.
Muchas gracias, Rubén, por esta introducción del tema. Y hemos querido invitar a la tertulia a Josué Moreno. Josué, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Y empezamos por ti. Y el primer tema es ese. La vuelta de los toros al Batán. Creo que si con la fuerza que pueda hacer el Centro de Asuntos Taurinos, con la nueva empresa, con el nuevo pliego, pues es posible que sí que se materialice, ¿no? A lo mejor 2022 no, pero a partir de la temporada 2023 que sí que veamos toros en la venta del Batán.
Bueno, yo creo que eso ya es una gran noticia para la fiesta de los toros. Yo recuerdo cuando era pequeño aún y mis padres me llevaban al Batán a ver las corridas de toros, ¿no? Yo creo que eso es... La verdad es que se me pasaba el tiempo volado. Yo me acuerdo que era canijo, que me costaba hasta subir al murito y eso que es bajito para poder ver las corridas. Y yo estoy deseando que eso vuelva, porque creo que sería una fuente de aficionados muy importante y de aprendizaje, ¿no? Y yo no lo llegué a vivir así, porque yo, como digo, era pequeño, pero cuando hablan la gente mayor, ¿no? De los tiempos que pasaban de tertulia, comentando las corridas ya vividas y comentando las corridas que estaban visitando allí en el Batán, yo creo que eso debe de resurgir otra vez, porque tiene que ser algo muy bonito, ¿no? Yo creo que al final... es voluntad. Si hay intención, yo creo que se puede hacer. Si la intención de verdad es abrir el Batán, yo creo que se puede hacer. Habrá ganaderos que no les guste, pero oye, que a los corrales del Gas de Pamplona van las corridas y no pasa nada. Y luego el toro que es bueno corriendo el encierro, estando una semana en los corrales del Gas, o como vimos la corrida de Vitorino, viajando en avión hasta Ecuador, hasta Perú,
hasta Colombia, sí.
Hasta Colombia, ¿no? Que al final el toro que es bueno, ¿no? Se puede estropear algún toro, pero bueno, también se estropean en los desembarques de las corridas en los corrales, lo único que no lo sabemos. En este caso, pues bueno, pues se quejan de que tiene que haber otro desembarque, otro embarque en ese sentido, pero como yo digo, si al final gana la fiesta, pues hay que ponerlo en la balanza y decir, bueno, si se me estropea un par de toros, pero gano en el futuro aficionados que van a ir a la plaza, a lo mejor es positivo. Por lo tanto, yo creo que si de verdad hay intención, si de verdad se quiere recuperar y se, digamos, se obliga a que el ganadero tiene que llevar la corrida al Batán, el ganadero va a llevar la corrida al Batán. Si como digamos en Pamplona se dice, porque en Pamplona no hay duda, tienes que traer la corrida a los corrales del Gas. Si aquí se obliga de esa forma igual, el ganadero va a tragar y va a llevar la corrida. Por lo tanto, si de verdad quieren abrir el Batán, posibilidad hay, claro está.
Yo la verdad es que no lo he vivido, lo del Batán. He visto imágenes, sí he visto los corrales del Gas, obviamente en San Fermín, y es un ambiente tan espectacular el que hay durante la mañana, el trasiego de gente, de niños, de familias, allí a ver los toros, que solo imaginar eso, porque la venta al Batán es un sitio mil veces mucho más espectacular que los corrales del Gas.
Total.
Que es una cosa así...
Una vida decir, no lo o sea, conoces, pero has estado, Samuel.
Sí, claro, sí. Sí, he estado en la casa de campo y he paseado por allí y he visto los corrales. Además, hace poco he estado en el parque de atracciones con los niños y aparqué justo al lado y o sea, ya se ve limpio, se ve aquello bonito, se ve pintado de blanco y se ven allí las casetillas esas que hay en medio de los corrales para dar sombra a los toros y uno se imagina un poquito...
¿Cómo puede ser aquello?
Aquello con las corridas de los diferentes días de San Isidro, aquello... O sea, yo me imagino, a mí me encantaría, estoy deseando llevar a mis hijos a ver las corridas de toros al Batán y el dar ambiente, ¿no? Y además es que es un sitio paradisíaco, o sea, en medio de la casa de campo, tener una instalación como esa, una herramienta tan potente de difusión de la fiesta y no sacarle partido, que solo el hecho de que por fin alguien se atreva, sea valiente, ponga todos los medios,
claro,
y eche la pata para adelante, y realmente que no es fácil darle todos los trámites burocráticos y demás para reabrir aquello, me parece un acierto. Tan ahí todo el mundo tenemos que ir a una, o sea,
y es que es eso, ¿no? Que se pongan las corridas, y yo me supongo que en esos años pues pasaría de esa manera, ¿no? Que tal día, el jueves me han dicho que viene la de Vitorino Martín, pues el jueves quedamos aquí para verla ya los primeros, ¿sabes? Es un incentivo para poder ir primero a Batán y luego ver la corrida, ver cuál te gusta más, qué número te gusta más, para luego ir a los toros a ver si ese que te ha gustado o que tú lo has visto bien, pues a ver qué juego realiza. Y luego, bueno, pues está claro que los que son menos aficionados pues tienen un lugar en el que puedan ver el toro sin necesidad de poder ir a la plaza de toros a las ventas, porque a lo mejor sus recursos económicos, un euro o lo que sea, o la entrada simbólica, es menos costoso que una entrada de las ventas. De la entrada de las ventas también se habló, y se habló de esa liberalización del precio de las entradas. A día de hoy hay un precio fijado para corrida de toros, para novilladas y corrida de toros y rejones. Yo creo que es el mismo precio en una misma localidad. Se habla de que en el nuevo pliego, conforme a cada tipo de festejo y conforme a cada interviniente en él, se puede realizar un precio u otro. ¿Cómo lo ves eso, Samuel?
No, Josué primero.
Josué primero.
La verdad es que, a ver, ¿cómo lo veo? Pues, a ver, acostumbrado a las ventas, pues por una parte lo ves mal porque dices, yo ya sé el precio de las entradas, me anuncien el cartel que me anuncien. Yo sé lo que vale más en cada sitio, más o menos, los que somos habitualmente de un sitio de la plaza, pues ya tú sabes tu precio y ya está. Y cuando sale el cartel, pues si te interesa vas, y si no, no, ¿por qué? Porque sabes el precio, eso no tiene ninguna duda. Lo que sí hay que saber es esa liberación. Claro, es decir, el precio que hay actualmente va a ser el mínimo. Así entiendo yo, ¿no?
Eso,
que hay ahora,
eso
que
lo
van a dejar para las corridas.
No se quedó muy claro eso.
Claro. Por eso digo, es que claro, salen muchas cosas, pero joder, todas salen a medias, por así decirlo.
No, a medias no. Lo que ha dicho que va a dejar libertad al empresario para que sea el empresario el que fije los precios de las corridas de toros, y tiene todo el sentido del mundo.
Sí, pero podemos caer en,
claro,
en
pero,
un problema.
Claro, pero en muchos pliegos, yo creo que ni Yesca sucede, te dicen el precio tiene que ser desde, creo que 20 euros o 15 euros la más barata hasta tanto la más cara.
No.
Es lo que me refiero, ¿no?
No, en el pliego no dice nada del precio de las entradas. Es de manera pactada entre ayuntamiento y empresa que en septiembre, porque en marzo ni por asomo, en septiembre ponga un precio popular ya que son las fiestas patronales. Pero en el pliego no venía mínimo.
Claro, es lo que me refiero yo. En este, bueno, sí, pero me refiero yo en ese sentido. Ya,
pero,
muchos pliegos,
pero lo que
no
está...
te ponen más o menos en cuánto tienen que estar las entradas. Aquí tienen la incógnita. Oye, yo entiendo que un día de figura, pues claro, te puede comer la taquilla.
Claro, eso es lo que sucede.
Y por un lado entiendo que ese día, oye, la entrada tiene que valer más cara, como en el fútbol, hay grandes partidos y vale más caro. Y yo soy abonado del Leganés, a mí me vale el abono X durante el año, y luego hay ciertos partidos que te valen más y te valen menos, pero yo pago lo mismo. Hay que ver, claro, esa libertad hasta qué punto llega.
Pues hasta el punto de que el empresario, que es un señor inteligente y se juega a sus cuartos, haga...
¿Qué puntito?
¿Hasta qué punto puede subir para llenar? El empresario lo que está primero interesado es llenar la plaza. Y él tendrá que medir a la afición de Madrid y medir el interés de los carteles para poner el precio mínimo o máximo para seguir llenando la plaza y a la vez ganarse y de luego dar prestigio también a los carteles. Me refiero que realmente el que se vaya a jugar la vida a Madrid con la corrida de Madrid y con la exigencia de Madrid gane el dinero que merece. Tanto se paga al ganadero el dinero que merece el llevar a Madrid y al torero el que se juegue el dinero con el prestigio que merece el ir a Madrid. Entonces eso hay que pagarlo, y el aficionado Madrid.
Pero esa línea roja es muy delgada, Samuel, porque...
Claro, bueno, pero ahí está la inteligencia del empresario. Y luego también desde otro punto de vista que la gente no ha hablado de ello, dando prioridad al abono.
¿Sí?
O sea, el objetivo de que dijo Avellán era fomentar el que realmente hubiera una ventaja en el precio con respecto al abono, o sea, que realmente la gente tuviera el interés económico de sacarse el abono,
claro,
frente al que va a comprar una entrada de manera ocasional. Es decir,
y creo
que el abono
va a aumentar,
sea competitivo y realmente haya una diferencia de precio importante en el abono, y el que un día quiera pagar una corrida para ir a ver a Morante, ese, pues que pague.
Ahora bien, Joselito ideó las... Joselito el Edad de Oro... ideó las plazas monumentales para que todo el pueblo, digamos, pudiera entrar en ella, ¿no? Sombra, sol y tener una capacidad suficiente como para poder tener diferentes precios. Sí que es verdad que esta política puede aumentar mucho el abono y dejar pocas entradas, y así lo que incentiva es que tú tengas pocas entradas a la venta y te mates por ellas.
Bendito problema, ¿no?
Sí, bendito problema. Pero podemos entrar en que si ya la fiesta de los toros de cierta manera puede ser elitista. Tú imagínate una entrada de andanada en Madrid que te cueste 35 o 40 euros.
Si está llena, pues seguramente
claro,
es que si está llena y
no tiene, quien no tiene,
claro,
nunca va a poder ver los toros.
Pues en Madrid,
En Madrid.
Claro, pues sí, pero es que a lo mejor ese señor que se ha quedado sin poder ver los toros en Madrid,
no podrá ver a Morante,
pues estará esperando a que ese día Morante vaya a ir a la capital de provincia de su zona y vaya a ver a Morante. Lo que no puede ser que hoy en día a mí no me produce ningún interés ir a ver a torear a Morante a Plasencia o a Cáceres, porque sé lo que voy a ver y prefiero pagar lo que sea por ir a verlo torear a Madrid o a Sevilla. A lo mejor de las maneras de haciendo más elitista plazas que realmente deben serlo, plazas de primera como Madrid, Sevilla, Bilbao, Pamplona y demás, haya realmente un segundo escalón que realmente, o sea, de manera piramidal, dando prestigio a la élite y a las plazas de referencia, también se gane en el segundo escalón, ¿no?
Y luego también hubo,
al final hay que ver un poco cuando salgan los precios. También estamos hablando, pero que si llega el día de Morante y suben las entradas, una andanada te vale 20 euros y luego ves la plaza tres cuartos, pues a lo mejor, oye, económicamente te sale un poquito mejor los números, pero oye, ver la plaza así, a lo mejor
¿Cuánto valían las entradas del puerto?
Sí, 44,
pero Morante la van a cerrar con 6 de precio de la cara en Madrid.
Bueno, pero es que cuando vaya Morante a Madrid, en vez de pagar 6 euros, que paga la mínima que vale en Madrid, pues a lo mejor se pueden pagar 10 o 15 euros la mínima y no pasa nada, ¿no?
Sí, puede ser.
Yo creo que me lo merece la pena, ¿no?
Pero luego al final el público va a ser el termómetro.
Pues ya está, claro. Sí, el empresario va a ser el que va a perder o va a ganar y él será el que busque ese equilibrio, ¿no?
Y luego en el programa dejaron un apartado en el que los oyentes podían interactuar a través de las redes sociales para poder preguntarle a Miguel Avellán. Y como esto de la liberalización de las entradas ya se avispaba, ¿no?, de que podría suceder, pues hubo aficionados, Samuel, que te preguntaron si se iba a liberalizar también en la bebida dentro de la plaza.
Es importante, ¿no?
Hombre, por supuesto, no te puede valer una cerveza a 3,50 o casi 4 euros.
Joder, mira.
El cubata te vale más que la entrada.
Claro. Joder, pero ¿y en los conciertos? Pero tú no vas al concierto si te vale en un concierto una botella de agua casi más que una entrada.
Hubo uno, ¿no?, de Alejandro Sanz.
El de Alejandro Sanz, que te regalaban un vaso de plástico por el tema del reciclaje, y el vaso de plástico que era 6 euros sin la bebida.
Hubo aficionados a los toros que se quejaron por eso, ¿eh?
Yo tengo uno marcado de Alejandro Sanz ahí en mi casa. Que al fin ha puesto lo mismo, pues hay que dejar libertad también al empresario para que, joder, esto de... Luego decimos que sí, que si está encorsetada la feria, ¿tú crees que te pueden decir hasta cuánto tiene que cobrar la botella de agua un empresario en una plaza de toros? Pues al fin hay que dejar que cada uno cobre lo que quiera, ¿no?
Hombre, yo es que no he visto ningún contrato, nada más que en las ventas.
Eso no pasa en ningún otro espectáculo, ni en el teatro, ni en el cine, ni en los musicales, que te digan cuánto tienes que vender una cerveza, ¿no?
Y hasta hace poco creo que tampoco podías subcontratar el servicio, que tenías que ser tú mismo el que contrataba.
Lo que sí me gustó una cosa que dijo Avellán, que intentando dejar barra libre, nunca mejor dicho, en esto del precio de las bebidas, el controlar el que la Plaza de Toros de Madrid no se convirtiera en un botellón. Que eso también,
sí.
Había un equilibrio ahí sospechoso y gente se quejaba de que, bueno, está bien en la fiesta de después, pero que al final, Avellán lo dijo, que no deja de ser un edificio de bien
interés cultural,
que es un monumento, y no puede permitirse el que aquello se falte respeto, la gente orine en los esquinas o se tire en bebidas, o sea, no dejar de respetar el sitio en el que se está y que es el de la mayor plaza de toros del mundo, ¿no?
Pues dijo que a finales, bueno, a mediados de febrero o a finales, saldría publicado en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid.
Y lo más importante, Diego, dejó bien claro que Madrid va a seguir siendo plaza de temporada.
Sí, sí.
Que esto hubo debate, que había gente que decía que Avellán... O sea, dijo dos cosas. En primer lugar, que se iban a reducir las ferias. O sea, que...
Los ciclos.
Que no veremos un San Isidro de 30 y pico tardes, que a lo mejor veremos de 20 y tantas, y que de los 72, 74 festejos que se dan en Madrid, a lo mejor nos quedaríamos entre 50 y 60. O sea, seguramente haya una reducción del número de espectáculos, pero sí fomentando las fechas importantes, Domingo de Ramos, Resurrección, 15 de agosto, el 2 de mayo, dando importancia realmente a los festejos de Madrid. Menos cantidad y más calidad, ¿no?
Que los amigos del Toril de Onda Madrid nos dejó ahí esa respuesta que decía, se va a ver plaza a toros en la temporada. Y se dijo no. Y ahí se quedó.
Dice Carmelo que se quedó como las liebres cuando le dan la...
Que te imagínate que si hubiese seguido un poquito más en silencio Miguel Avellán. Pero bueno, luego dijo que no, que era broma y que va a haber toros en temporada en Madrid, porque no lo concibe de otra manera y porque Madrid así debe de ser y debía de ser. Josué, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Pues un placer.
Hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles que viene. Y hasta aquí la tertulia de esta semana.
Grupo Baldi, 20 años de experiencia dedicados a la obra hidráulica y civil, con estudio propio de arquitectura para tus proyectos. Estamos en la calle Conde de Orgaz número 1 de Yuncos, en Toledo. Contacta con nosotros en el 925-536-144 o a través de nuestro mail en administracion@obrasyserviciosbaldi.com. Y ahora también, tu material para la construcción, electricidad, pintura y alquiler de todo tipo de maquinaria lo encontrarás en Ferretería Lepanto, en la Avenida de la Sagra número 92 de Numancia de la Sagra, en Toledo. Tu ferretería en la Sagra se llama Ferretería Lepanto. El grupo de empresas Baldi te ha ofrecido la tertulia. Escucha clarines y timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts.
Seguimos en Clarines y Timbales, seguimos aquí, como siempre, sintonizándonos en nuestra página web, clarinesytimbales.com, en iVoox, en iTunes y en Google Podcasts. Y seguimos en esta segunda parte que, como siempre, la destinamos a nuestras secciones habituales. Por un lado, el Callejón de Olivenza, ese rastreo por las redes sociales, en el que aquí mostramos los tweets de los aficionados más recurrentes, más sarcásticos. La voz de la afición, esas notas de audio de WhatsApp que nos van dejando los aficionados en nuestro 611-063-238. Y los 60 segundos de Ignacio Murube, que nos compacta la actualidad en su minuto de Ignacio Murube.
La meritocracia, en tiempos en los que el toreo no perdía la dignidad, era una muralla que se imponía a las afueras de todas las grandes ferias con tesón. Ahora, en tiempos en los que las leyes no escritas de la tauromaquia, esas que tanto bueno han hecho este mundo, se eliminan de un plumazo, dicha meritocracia se podría decir que ha desaparecido. ¿Cómo tiene que estar esto para que se quede fuera de las primeras grandes ferias de la temporada un joven con condiciones? Ya es decir, que ha derruido las ventas a base de naturales, cortándole las dos orejas a un toro. ¿En qué mundo vivimos para que Ginés Marín atraviese esta situación? ¿Poner impedimentos a un torero de condiciones exquisitas? O igual, ¿cómo echar piedras a un tejado que en el futuro nos cobijará de mayores tempestades? Sigamos. Sigamos autorrestando años a este arte que comienza a agonizar. Suena duro, pero más duro suena cuando todo esto acabe. Dos de esos años hemos tenido para darle la vuelta al calcetín.
Mon amour, je t'aime.
El Callejón de Olivenza.
Mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad.
No gin, no fiesta.
La verdad es que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto.
En clarines y timbales.
Queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir.
Bueno, Samuel, ¿y qué trae el Callejón? Que ya se van encendiendo las redes, ¿eh?
Se van encendiendo y, bueno, de lo que más se ha hablado, una de las cosas de las que más se ha hablado ha sido, bueno, de lo que hemos hablado en la tertulia, ¿no? De esa entrevista a Miguel Avellán, al presidente del, ¿no? De Asuntos Taurinos, ¿no?
De, sí, de la Comunidad de Madrid.
De la Comunidad de Madrid. Leíamos a Javier Mar Domingo, lo dicho, que la verdad no te estropee un buen titular. Y en palabras de Miguel Avellán, Madrid tendrá toros de finales de marzo al 12 de octubre todas las semanas. Ese es el titular, entenderlo. No podemos dejar pasar esta maravillosa oportunidad. Escribía también Joaquín Toledo Ramos. Pero claro, los profesionales están entretenidos en llamar a Miguel Avellán para que les pongan las ventas. Sí, sí, señores, se llaman matadores, novilleros, banderilleros y hasta picadores a Miguel Avellán para que los ponga en Madrid. Si tenéis cojones, decidme que eso es mentira. A lo que respondía Miguel Avellán, mentira. Va usted a disculparme, pero no da una. Pero no se aburra, continúe. Y le escribía Joaquín Toledo Ramos. El que no da una es usted, dando dinero a una empresa que no da un festejo colocando amiguetes, matadores, novilleros, banderilleros y picadores y cargándose la temporada en Madrid como para poner el pliego. Eso sí, se lo lleva calentito el sueldito de político.
Ya lo hablamos aquí el año pasado de tú, igual otro enfrentamiento con otro aficionado, sí, Miguel Avellán, sí. Por redes sociales, y lo dijimos, ¿no? ¿Qué necesidad tiene Miguel Avellán de entrar a ese trapo?
Me coge una noche de esas toledanas por ahí.
Sí, aburrido.
Aburrido en casa. Y dice,
a ver, le voy a contestar a este.
Vamos a ver este. Como decía la entrevista, ¿no? Se pone el blanco y plata y para adelante.
Ya, pero hay veces que puede restar, ¿no?
Sí.
Hacia el aficionado, hombre. Sin tampoco
un cargo tan importante como ese, que quizás sea el cargo político más importante del taurino, pues no tiene que traer pues estas cosas, ¿no? Y la otra polémica ha sido la del derbi sevillano, ¿no? del Betis Sevilla y el palito, ¿no? Leíamos en Mundo Choto, ¿qué hace Marcos García Grande jugando el derbi sevillano? Y con una foto... ¿Quién es?
El central del Betis.
Era el central del Betis,
sí,
¿cómo se llama?
De Edgar, yo creo que se llama.
Edgar. No sabemos ni los jugadores del Betis. Bueno, el caso es que tenía un pinta ahí, se parecía mucho a Marcos, al hijo de Massimino y ahora ganadero de García Grande, y es verdad, parecía igualito, ¿no? Y leíamos también a Michelito, el torero, que también parece este no se deja una atrás, entra en todas las polémicas del Twitter. Escribía Michelito: tendrían que eliminar al Betis. Si hubiese sido al revés, pediría lo mismo para mi Sevilla. Eso no se puede consentir, a lo que le respondía Sergio Moreno. Y al Madrid, y escribía Antonio Díaz, y cerrar el 7 de paso. Lo decía porque
siempre hay oportunidades, sí,
siempre hay oportunidades para cerrar el 7. Y un comentario muy interesante de Manuel Fernández Leal: el fútbol está degradado ya desde Benjamines. Es insoportable ver la mayor parte de los partidos donde se fomenta la tunantería y el juego sucio. Los futbolistas son la mayoría niñatos consentidos y el ambiente cada día peor. Rugby y toros como espejo y las cosas cambiarían.
Ya, pero no sé si has tenido oportunidad de poder leer el último artículo de Álvaro Acevedo en Cuadernos, sí, de Tauromaquia, lo has leído, ¿no?
Uh-huh.
Tampoco lo he llevado tanto al extremo, pero en una parte lleva razón. Hasta que no haya ese fanatismo en los toros están muertos, ¿eh?
Sí.
O sea, pues sí, está claro que lo que sucedió no se puede consentir, ¿no? Pero esa rivalidad Sevilla-Betis, Atlético de Madrid, Real Madrid y tal, en los toros no se da, entre unos partidarios y otros, se daba con José Luis de Belmonte, que tampoco, ¿no? No fueron, pero sí de Marcial Alanda y Domingo Ortega, ¿no? Fueron los dos que crearon esos altercados en Madrid, por eso no se escucha la música en las faenas, ¿no? Para que no hubiera más altercados. Y de eso hasta nuestros días. No.
Esto, el que lo entendía bien, ¿tú te acuerdas de Don King? ¿No sabes quién era Don King?
No, me pillas ahora.
Un promotor de boxeo. Aquí el gordito de los pelos para arriba, tiesos.
Sí.
Ese calentaba las veladas de boxeo desde el pesaje. Y si hace falta, se creaba de manera artificial el conflicto, la pelea, la disputa, la rivalidad. Y eso hacía que aumentaran la expectación de cara. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no?
Mira ese mano a mano entre el Juli y Emilio de Justo ahí en Francia. ¿No? Pues hay que vender ese mano a mano.
Tendría,
¿no?,
que salir Emilio de Justo y decirle: a ver,
te voy a mojar la oreja.
Te voy a mojar la oreja, hijo de puta. ¿No? ¿Eh?
Tanto, ¿no?
Sí, como dice la canción, hay que decirlo más, hijo de puta, hay que decirlo más.
No, pero decir, ya está bien de mandar tanto en el toreo.
Ya está bien.
Ahora soy yo el que va a mandar. El número uno del Luis Miguel Dominguín, ¿no? Cosas así.
Y le pego un estoconazo al segundo y diga, y ahora sal tú con el Julipi a ver aquí, a ver si tienes cojones.
Eso es, ¿no? Eso es. O los brindis de Joselito a Ponce, ¿no?
Eso es. Mientras tanto, Morante, ¿no? Que ese es el que sigue tirando. Morante siempre está Morante.
Morante.
Morante es
el Messi de él.
Es Morante y luego todo lo demás, ¿no? Le veíamos ahora con una nueva suerte de entrar a matar, ¿no? Le veíamos de rodillas, ¿no? De iniciando con rodillas en el suelo y luego iniciando el estoconazo. Y la gente debatía, ¿no? Sobre de dónde venía esa suerte. Y leíamos a Marc Laví, curiosa forma de perfilarse de Miguel Márquez, entrando a matar. Y se veía una foto antigua de Miguel Márquez, creo que era en la, no sé, en la Plaza Toro de las Ventas, ya realizando la suerte. Y quizá Morante a lo mejor en algún momento vio esa imagen y así como está de esta manera, ¿no? Intentando recuperar, ¿no?
Es que ojo lo que le gustan las taromaquias antiguas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que tenemos esa visión de Morante, en el que muy extravagante, ¿no? Y que parece como que su taromaquia sale de forma natural, pero es que se tiene que ver vídeos, se tiene que ver fotografías, sí, las 24 horas del día.
Constantemente. Escribía la Jenny de la Bahía: alguien que no se emociona como Morante no puede ser bueno del todo.
He leído ahora que se va a basar el ciclo de Madrid con 4 tardes. ¿Te imaginas 4 tardes en Madrid, Morante?
4 tardes en Madrid y
5
no sé,
en Sevilla.
Y 5 en Sevilla, 9 tardes en total entre Madrid y Sevilla.
Dos en Alicante, una mal de Morillo.
Carlos Ortega García le escribía: ¿irá Morante a Pamplona?
Uf.
Si no va este año, no va nunca, ¿no?
Sí, claro, no le gusta, pero este año debe de ir en la vuelta de los Sanfermines. Uh-huh. Creo que podría ser, sí, sí.
A la Madalena, pues leemos en el periódico El Mediterráneo, Madalena 2022. Morante torera 2 tardes en Castellón en una Madalena dedicada a Juan Ripollés. O sea que, bueno, sí, sí, parece que la temporada se confirma y Morante va a ser una pieza fundamental en todas las tardes.
Llega a las 100.
Sí.
Otra patatera.
Y aquí hemos atizado mucho a los Podemonger. Hemos atizado al PSOE, hemos atizado a todos los partidos políticos y esta semana hay que atizar al PP, porque leíamos en la Gaceta.es la vicepresidenta primera del Parlamento andaluz lidera la creación de un lobby antitaurino y anticaza. El Partido Popular ha liderado la creación de un lobby anticaza en el Parlamento de Andalucía bautizado como PRODIA, que buscará impulsar iniciativas en la legislación en defensa del animalismo. La señora se llama Esperanza Oña y cuenta con el apoyo de Javier Pareja de Ciudadanos y de Luz Marina Dorado, que es también de Adelante Andalucía. O sea, que aquí no se salva ninguno, macho, aquí...
Es que, o sea, tú puedes ser animalista y puedes estar inmersa en un partido político, ¿no? Pero no puedes liderar una asociación de animalista, ¿no? Puedes ser socia si quieres, pero no liderarlo, ¿no?
Después
de tu partido.
Después de esto que te recuerda el mensaje de solo queda Vox, ¿no?
Solo queda Vox.
Solo queda Vox.
Solo queda Vox. Después de... Es así.
Y otra polémica que ha habido con las macrogranjas y la ganadería intensiva y demás. Y tenía razón Mundo Choto, que escribía: 10 días con la polémica de la ganadería extensiva y ni un ganadero de Bravo en los medios vendiendo su producto. Otra oportunidad que se escapa. No sorprende, tampoco. Y luego, sí, luego al día siguiente vi a María Fraile, de...
Sí, la hija de José Enrique.
De José Enrique.
Valdefresno.
De Valdefresno, pues sí, hizo algún tuit con un alegato a...
Pero qué peso. Qué peso, claro. La actualidad, claro, ahí tiene que salir el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, el de la
Sin
asociación,
duda.
O hacer un comunicado conjunto, ¿no? Esa era buena ocasión para poder
juntar
a todas las acciones de...
Era la ocasión.
De ganaderías. Incluso la fundación...
Ahí ya.
Pues la fundación, que si fue creada por el apoyo de los ganaderos, hombre, hay que saber de dónde se viene, ¿no?
Y un cartel del que hablabas ahora, leíamos en Cultoro: el Juli y Emilio de Justo se retan el duelo en Arles. Se batirán en duelo la próxima Feria de Pascua de Arles, según combinaciones dadas a conocer oficialmente por Juan Bautista el pasado viernes. Y es que salían los carteles de Arles, salían para del 15 al 18 de abril. Inicia el certamen con la corrida camarguesa, con una novillada con distintos picadores. Y bueno, el plato fuerte son una corrida de toros de la Quinta para Ferrera, Manzanares y Rocarrey. Ese mano a mano de Emilio de Justo con el Juli, con toros de Victoriano del Río, Alcurrucén y Carmen Lorenzo. Y luego una corrida de rejones y por último una corrida de toros de Jandilla y Vegahermosa para Joselito Adame, Juan Leal y el Rafi.
Y salió la de septiembre también.
Y luego también la feria de septiembre, del 10 al 11 de septiembre, la corrida goyesca de Arles con toros de García Grande para Morante, Talavante y Pablo Aguado. Uh-huh. La reaparición de Talavante, que preocupa un poquito, ¿no? Hasta septiembre no hay noticias de Talavante.
Y perdí esa patatera que dije que José Tomás era una de las plazas de las que podía torear en septiembre, que era Arles. Y no.
Pues otra patatera.
Otra patatera.
Y en septiembre también tiene una novillada con picadores, que todavía está el cartel por definir, y una corrida con 3 de Jonet y 3 de José Escolar para ese mano a mano entre López Chávez y Maximín Solera. Uh-huh. Pero bueno, lo interesante es que vamos a ver por fin ese mano a mano del que ya hablábamos el año pasado, de Emilio Justo con el Julio. Yo no sé, lo tengo complicado, es el aniversario
ya, pero
de mi señora, y no sé qué hay por ahí cerca de Arles que se lo pueda vender el fin de semana y meta en el pack ese.
Ese es un fin de semana romántico, ¿no? Tú sí, dices. Tú cuando llegaste allí dices, anda, si hay toros. ¿Por qué no nos acercamos?
¿Eh? A ver cómo lo hacemos. Y bueno, los aficionados que nos dejan sus mensajes en las redes sociales. ¿Sí? Abríamos esta semana el debate de las ganaderías de Sevilla, porque se repiten. Escribía Jordi, o mejor dicho, leía a Antonio Barrera. Desde luego no nos metas a todos en el saco, a todos los sevillanos. El problema es que entran las corridas de toros que le gustan a los maestrantes y punto. Decía, yo estoy harto ya de los carteles que le gustan a los maestrantes y las ganaderías de ganaderos maestrantes. Todo se queda en casa. O Jesús G, que escribía 2, y si los fracasos y éxitos dan igual, ¿cuántas de Torrealta el domingo de Resurrección quedaban auténtica vergüenza? Porque el ganadero era un grande de Sevilla, porque Damaso González nunca o una vez hizo el paseillo en la maestranza, y Andrés Vázquez una o ninguna. Así que bueno, los debates que la gente participa, animamos en las redes sociales a que nos escriban.
Los debates siempre son buenos, ¿no?
Sí.
Mostrar tu opinión sobre el toreo, siempre con el debido respeto, siempre es bueno. Y de ahí es donde pues los aficionados son los que conectamos entre nosotros y estamos siguiendo la actualidad. Hay veces que la crítica molesta.
Muchas veces le decimos que los profesionales tienen la piel fina, ¿no?
¿Sí?
Parece que nunca leen las redes sociales, pero sí las leen, siempre están atentos al debate y a veces con la piel un poquito fina, cuando realmente lo que hay que hacer es incentivar esa polémica y este debate de aficionados,
¿no? En un momento dado, en una corrida de toros, no te puede gustar Emilio de Justo, que tan partidario eres, porque no te haya gustado, porque en ese momento no lo has visto bien. Y nadie se tiene por qué molestar de que puedas decir en ciertos foros esto o lo otro, ¿no? Cuando realmente no te llega, no me gusta. O no me gusta cómo se están haciendo ciertas cosas. Pero hay veces que lo atribuyen como ataques personales. Y bueno, pues en esto del toreo estamos así. Tenemos también mensajes en el 611-063-238. Mira quién ha querido felicitarnos el año, Samuel.
Buenas tardes, soy David Campos, novillero con picadores, por fin. Y os mando un saludo muy fuerte, feliz año nuevo a todo el equipo de Clarines y Timbales.
David Campos, novillero con picadores, por fin, dice. Era su sueño, ¿no? Es temporada 2021.
La verdad es que es el novillero de la casa, ¿no? Digo que nos ha emocionado tanto y hemos ido tan cerca a su carrera y hemos ido siempre a verle donde hemos podido, porque hemos sentido al fin también sus triunfos como nuestros, ¿no? Y es una historia de las más bonitas y más románticas que conozco yo de la fiesta de los toros, así que...
Y tenemos noticias sobre él, porque parece ser que la temporada 2022 va a tener apoderado como tal. Siempre estos años atrás le han ayudado familiares y amigos a poder entrar en diversos carteles. Temporada 2022 va a tener como apoderado a Miguel Ángel el Duque. Tú que
joder, qué alegría.
Tú que sigues, se hará lo que se pueda.
Sí, 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 también. Bueno, yo soy oyente de su podcast. Es gente a la que admiramos porque hacen un trabajo tremendo con los chavales, con la asociación Mar de Nubes, ayudando al certamen. Tiene su propio certamen de novilleros sin picadores y allí con tan pocos medios, la verdad es que hacen una labor tremenda y toda la admiración a la gente de Ara, lo que se puede, y el Duque, que es el máximo exponente, y mira, joder, si encima...
Que fue novillero también, ¿eh?
Fue novillero también. Sí,
con lo cual le ayudará en las labores del despacho, pero también artísticamente
y
a poder crecer.
Pues mira, un buen sitio en el que apoyarse, David, seguramente es el Duque, seguramente puede aprender. Además, un tío con valores, ¿eh? Yo algunas veces que le he oído hablar de cómo fueron sus inicios y de por qué no llegó y cosas que rechazó y siempre con los valores del toreo de verdad, no de boquilla, sino este es de los
haciéndolos.
De los de verdad, de los auténticos, de los que cuando se lo ha tenido que jugar, tanto dentro como fuera, se lo ha jugado de verdad, de los que iban de frente, o sea que una buena noticia, ¿no?
Pues le deseamos toda la suerte del mundo a esa unión en esa temporada 2022. Y con esto llegamos al final de este Clarines y Timbales de este 19 de enero de 2022, en el que hemos tenido al ganadero del Parralejo, a Rafael Molina. Hemos hablado de la tertulia de esa entrevista realizada a Miguel Avellán en el programa El Toril de Onda Madrid. Y hemos tenido nuestras secciones habituales, ese minuto, ese callejón y esa voz de la afición. No, os dejamos con el último tercio que nunca queremos realizar, pero que es de merecido homenaje a todos aquellas personas que nos han ido dejando y en especial a los profesionales del toreo. Samuel Novoa, un miércoles más, muchas gracias.
Ha sido un placer.
Nos vemos aquí el próximo miércoles a partir de las 8 de la tarde en clarinesitimbales.com. Os dejamos con el último tercio. Que tengan una feliz semana y aquí nos vemos.
Poema de Fernando de María a Javier Arauz de Robles. Hoy se ha muerto un torero. Un torero de zahones, un torero en el silencio del campo de sus amores, entre toros de misterio. Y no se vistió de luces iba por dentro. Porque un torero es por fuera, y sobre todo por dentro. Y no todo el que torea es en verdad un torero. Ser torero es mucho más. Casi expresarlo no puedo. Tiene que ver con la verdad, con el arte, con el hierro, el miedo y la libertad, la belleza y el anhelo, el dolor y la humildad, el respeto y el silencio, la cornada aún por curar, levantarse y volver al ruedo. Hoy se ha muerto un torero, rodeado de los suyos, pisando despacio el albero, donde su pie trazara la cruz, sin ruido y sin esperpentos, el capote por detrás, arrastrando por el suelo, mirando a quienes tanto ha querido aplaudirle desde el tercio. Hoy en el burguillo braman, los toros miran al cielo, como si sus astas buscaran el paño de su ganadero, que en la piel marcado llevan, su hierro grabado a fuego. Hoy vive un torero en el cuero de sus toros y el alma de sus renuevos, Javier Arauz de Robles, 8 sílabas de un verso, que el que es torero es y era, y así seguirá siendo.
Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal, siento tu